ni de su peronismo, ni de su capacidad de...
Pero no te vengas a hacer el pelotudo, ¿viste?
Café Prensa.
Buen fin de semana. A pesar de todo, mucha energía y mucha alegría.
Este fin de semana, te vendrás tú conmigo.
Usted está escuchando Café Prensa.
Diez de la mañana, 11 minutos, seguimos en Café Prensa y por supuesto seguimos con más voces de protagonistas.
Así es, porque está con nosotros Ignacio Golovsky, Nacho Golovsky, como se lo conoce, candidato a concejal por la lista oficial después de esta semana, que bueno, ya lo vamos a estar comentando y analizando con él. Nacho, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por tu visita acá a los estudios de Café Prensa.
¿Qué tal, Yamina, Russo? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, una semana atípica, quizás nadie lo imaginaba así. Bueno, ustedes manejan otro tipo de información, seguramente la presentación que había hecho Alfaro, pero uno no imaginaba que la Corte, a horas de que se vote, termine haciendo este fallo.
Sí, vos decís ustedes manejan otra información, sinceramente no te voy a mentir, ni le voy a mentir a la audiencia. A mí me sorprendió, como a la mayoría de los tucumanos, de esa siesta del martes, cuando se conoció la decisión de la Corte de admitir una medida cautelar que suspendía las elecciones tanto en Tucumán como en San Juan, y que, como bien decías vos, a 5 días, con todo el comicio organizado por la Junta Electoral, en lo que a la Junta le atañe, y por cada una de las fuerzas políticas que participamos de estas elecciones, fue, por un lado, sorpresivo, por otro lado, absolutamente inoportuno. Digo, voy a hablar un poquito como abogado, sí, sin aburrirlos, pero en el derecho administrativo se habla de la oportunidad, el mérito y la conveniencia de los actos jurídicos. Uh-huh. Aplicándolo analógicamente a lo que fue este fallo de la Corte, de entrada es absolutamente inoportuno, porque tuvieron un tiempo como para poder analizarlo y, en todo caso, actuar cuando todavía no había avanzado tanto el cronograma electoral, ni siquiera estaban hechos los votos, cuando se inició esta acción a partir de la presentación del doctor Mansur como candidato a vicegobernador.
Bien.
Pero, en realidad, el cuestionamiento de fondo no es estrictamente, solamente, la oportunidad, sino también esta suerte de competencia originaria que se viene aduciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya desde el año 2013, cuando fue el caso de Zamora, del intento de reelección del gobernador Zamora en Santiago del Estero, que fue bloqueado por un fallo de la Corte y fue finalmente candidata su esposa. ¿Qué quiero dejar claro esto? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede actuar como último intérprete de una decisión judicial de un tribunal inferior o distinto, por ejemplo, la justicia provincial, pero siempre y cuando se llegue ahí por una vía de recurso. Uh-huh. Excepto casos muy puntuales que están taxativamente planteados en la Constitución, donde la Corte puede tener una competencia originaria. O sea, vos vas a la Corte de entrada, para usar un término más vulgar. Si no, tiene que llegar derivada de otro fallo. Este caso fue de competencia originaria, porque ya desde el 2013 esta Corte se está aduciendo esa competencia originaria en casos que no están específicamente reglados en la Constitución Nacional, quizá planteando lo que ellos llaman gravedad institucional, que es un concepto amplio y absolutamente vago.
Bien.
Porque digo, ¿qué es gravedad institucional? Y bueno, ellos son los que lo determinan. Entonces, para no aburrirlo en cuestiones jurídicas, sí decirles que la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuó en forma temeraria, para mí inconstitucional, porque reitero, las causales para una competencia originaria están taxativamente normadas por la Constitución, Este no es el caso, este es un caso típico de derecho público provincial, donde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había tomado una decisión interpretando el artículo 90 de la Constitución Provincial, que tampoco prohíbe la reelección de Mansur, porque por ahí dicen el artículo 90 es muy claro. No es muy claro.
Claro, pero por eso te
si fuese claro, creo que no estaríamos ni siquiera discutiendo esto.
¿Queda un vacío legal en ese artículo?
Quizá no esté de la mejor manera, la reacción no sea del todo feliz. Ajá. Pero digo, en ningún momento dice que el vicegobernador, que el gobernador no puede aspirar a ser vicegobernador. Es una interpretación que se hace. A ver, reitero, si estuviese claro, no hubiéramos ido a la Corte.
Bien.
Digo, a la Corte de Tucumán, y ni hubiera terminado esto en la Corte de la Nación. Pero digo también que cuando entramos en la cuestión esa de la judicialización de la actividad política en todo sentido, creo que empezamos a caminar un camino complicado, intrincado y que no es el mejor, fundamentalmente para lo más importante que tiene como elemento, como instrumento, un ciudadano o una ciudadana, que es el ejercicio del derecho a votar, a elegir, también a ser elegido, por supuesto, periódicamente, que creo que acá, por esta decisión destemplada, inoportuna y para mí, reitero, inconstitucional, absolutamente ilegal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos ha privado de votar mañana, porque íbamos a votar mañana, 14 de mayo.
Bien, circulaban muchos nombres de quién podía conformar esta nueva fórmula si Mansur se bajaba de la candidatura, pero digo, ¿sorprendió la designación de Miguel Acevedo?
También debo decir que sí, no, en lo personal no me imaginaba que Miguel esté en esa posibilidad de ser, más allá de sus cualidades técnicas, políticas y personales, pero no, confieso que no lo tenían en esa posibilidad de ser candidato a vicegobernador, pero creo que fue una grata sorpresa.
Vos lo conocés bien porque fue tesorero de Atlético Tucumán, es hincha Atlético, has compartido mesa directiva en el fútbol, lo conocés de la política, ¿cómo es Acevedo?
No, Miguel es un tipo fenomenal, ¿no? Digo, es una persona muy equilibrada, cálida, que tiene ese don que por ahí a otros no nos sobra, que es el equilibrio, la mesura. Y me parece que en la política de hoy en Tucumán hacen falta hombres como Miguel Acevedo, que tienen ese don, que tienen esa capacidad para generar consenso, para el diálogo. Yo estoy seguro que no solamente los oficialistas, sino también muchos opositores entienden esto que les estoy diciendo. Quizá no lo reconozcan públicamente porque, bueno, será su rival en las elecciones. Pero creo que esa capacidad de diálogo, de calidez, de entendimiento, de poder lograr consenso que tiene Miguel es fundamental en estos tiempos que se vienen en Tucumán y creo que fue muy sabia la decisión del gobernador Mansur de ungirlo como el nuevo candidato a vicegobernador después de lo que acabamos de describir que ocurrió con el fallo de la Corte.
¿Qué dejó el discurso de Mansur ayer ante una plaza, bueno, colmada de dirigentes, ¿no?, del PJ tucumano?
No, creo que Mansur tuvo primero un gesto de grandeza, de poder resignar aspiraciones personales, más allá de que no estamos ninguno de acuerdo con el fallo y que creíamos que él tenía que ser el candidato, porque significaba la unidad del peronismo detrás de un conductor, pero creo que él tuvo una decisión sabia, de grandeza, que puso por delante lo que decía recién, ¿no?, esa necesidad de los tucumanos de poder votar lo más rápidamente posible, y él dijo, si yo soy un obstáculo, voy a hacer un paso al costado. Y me parece que ayer en la plaza también ratificó eso, y de alguna manera también planteó lo que, muy explícitamente, que no se va a correr de la escena, más allá que no sea candidato, porque va a ser el jefe de campaña de nuestra coalición, del Frente de Todos por Tucumán. Y eso a uno lo deja tranquilo, le da fuerza, sabe que del compromiso de Juan Mansur con este proyecto, que creo que quedó ratificado ayer.
Bueno, en estos días también hubo como un impasse en la campaña, porque obviamente esto dejó paralizado a todos, me parece que a ustedes y a la oposición también. ¿Cómo se sigue ahora? Porque, a ver, Mansur decía, se va a votar en junio, habrá que esperar seguramente cuándo va a ser la fecha. Y una campaña que es dura, Ignacio, porque ustedes también están, a ver, de alguna manera, entre comillas, peleando con propios compañeros por esta ley de acoples que hace que sea para cada lista del peronismo muy difícil poder llegar.
Sí, para las listas del peronismo y de los otros partidos también, excepto aquellos que llevan una sola lista, que no tienen acople, pero tanto nosotros como creo que la principal oposición, que es Juntos por el Cambio, tenemos muchos acoples en la capital y en las otras dos secciones electorales, el este y el oeste, y sí, es una pelea territorial muy, muy, muy fuerte en el sentido político, ¿no? Por suerte no... Todo queda ahí y tiene que ser así.
¿Se cortó la interna esa, ya está, se apagó totalmente, la interna peronista?
Sí, yo creo que sí. Siempre hay diferencia. Eso es más en un movimiento como el nuestro, tan variopinto, con ideologías diversas o con gente que viene de orígenes diversos también. Y diferencias va a haber siempre. Lo importante es que se hayan podido zanjar... que hoy el peronismo está encolumnado detrás de la figura de Osvaldo Jaldo y también en la capital de la figura de Rosana Chala, que nos parece una excelente candidata con dotes técnicos, profesionales y personales, que estoy convencido que la población, los ciudadanos y ciudadanas de San Miguel de Tucumán van a valorar muy positivamente a la hora de emitir su sufragio. Así que creo que las internas y las diferencias... existieron, las diferencias van a seguir existiendo, lo importante es poder, el peronismo siempre encuentra una manera de zanjarlas y de encolumnarse a la hora de enfrentar desafíos electorales tan complicados como los que nos vienen por delante, no solamente en la provincia, sino también a nivel nacional.
Bien, estamos con Nacho Golovisky, candidato a concejal de la capital por el Frente de Todos, en este caso por el oficialismo. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos.